El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
El libro de Cantares dice que una mirada nuestra le robó el corazón a Dios. Dice que por una... Las mujeres ya se... Los hombres somos más así, ¿no? Más fríos. Pero a los hombres también una mirada tuya le robó el corazón a Dios. Dice que Él nos vio, nos miró por la fe, y una mirada nuestra hizo que Dios dijera: no importa el precio, daré lo que sea, pero quiero estar con ellos. Y por eso envió a Jesús, y por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. De hecho, la Biblia enseña que cuando Dios nos creó, antes de que nosotros cayéramos y tuviéramos problemas, Dios ya lo sabía, y había ya una solución preparada antes de que tuviéramos el problema. Por eso dice que había un cordero ya antes de la fundación del mundo. Antes de que fuera el cielo, la tierra y todo lo que vemos, Dios ya sabía que el hombre iba a fallar, pero Dios ya tenía la respuesta. Eso es una noticia maravillosa, porque el problema que tú tienes ahora mismo no le ha sorprendido a Dios. Dios ya tiene una respuesta para ese problema que tú tienes ahora mismo. A Dios no le sorprende nada de lo que a ti te pasa. La Biblia dice, Romanos 8:28, que todo va para bien para los que aman al Señor. Cuando hay una situación difícil o imposible, Dios le da la vuelta y resulta que esa dificultad se convierte en un área fuerte, una fortaleza en tu vida. Es una oportunidad para un nuevo éxito. De hecho, yo dije una vez que nuestra mayor dificultad es nuestra mejor oportunidad. ¿Sabes? Nuestra mayor dificultad se convierte en nuestra mayor oportunidad para hacer algo grande para Dios. De hecho, todos los lugares, por ejemplo, cuando hemos estado dirigiendo la alabanza en las conferencias de hombres, o estuve en Guatemala predicando en la iglesia que está construyendo la mayor edificación del país y uno de los edificios más grandes del mundo, yo he tenido el privilegio de estar allí predicando como ya 3 veces, pero yo llegué allí por error. Y siempre que yo he hecho algo para el Señor, no era porque yo era el mejor, sino porque no había otra persona. De hecho, la primera, entienden esta palabra, la primera cruzada de milagros que yo hice, la primera campaña, al aire libre, un lugar multitudinario con diferentes iglesias, la hice porque el evangelista invitado no podía estar, porque el coordinador le puso en la televisión y en la campaña a la misma vez, y todavía no hemos visto el milagro de la multiplicación de personas. Así que me enviaron a mí a una ciudad que se llama Huehuetenango, en lugar del otro evangelista. Dijeron, le enviamos nuestro mejor evangelista. No había otro, era yo. Y cuando yo llegué allí, estaba la esposa del pastor, que eran los que coordinaban con todas las iglesias el evento, y me dijeron, ¿es usted el evangelista fulanito de tal? Y yo le dije, no. ¿Cómo que no? Le esperamos a él y le queremos a él. ¿Y quién va a predicar? Un servidor. Y me miraron de arriba abajo. ¿Usted? ¿Tú? Y allí estaba yo. Después de la primera noche, tenemos la evidencia grabada de muchos milagros. Mucha gente. Lo que más me conmovió a mí fue un hombre que vino con una niña. Tú lo has visto, Paloma, en el vídeo. Una niña en brazos, llena de manchas, dijo el padre. Y el padre vino quebrantado diciendo que todas las manchas de la niña habían desaparecido. Y la niña estaba dormidita en paz. Y después de todo lo que Dios estaba haciendo allí, todos los pastores que se querían retirar ante tal confusión, fueron al pastor que me estaba respaldando a mí, y le dijeron, queremos seguir porque vemos que Dios está con usted. Lo que te quiero decir con todo esto, con esta historia que te he contado, es que, sabes, Dios no nos usa a nosotros por nuestra habilidad, sino que Dios nos usa por amor a las multitudes y a la gente que sufre. De hecho, Dios una vez usó un burro. Así que yo siempre digo que tengo todavía oportunidades. Dile al que está a tu lado, no te rindas. Dios te puede usar. Él usó una vez a un burro. Usó una vez una piedra en las manos de un niño, derribó un gigante enterito, desde arriba hasta abajo, que se llamaba Goliat, y el joven se llamaba David.
¿Sabes? Dios es especialista en hacer posible lo imposible. Todo va para bien para los que aman al Señor. No hay nada que sorprenda a Dios. Todo está bajo un gobierno divino. De hecho, cuando los discípulos estaban trabajando en ayudando a la gente, Jesús una vez les dijo, id a descansar. Y luego sigues leyendo, dice, porque no podían ni siquiera comer, porque siempre estaban atendiendo a la gente. Y entonces ellos se fueron y Jesús se quedó despidiendo a las personas que estaban allí. Y se montaron en la barca los discípulos y empezaron a remar, y de repente vino la tempestad, vino el oleaje, vino el viento en contra, y ellos se esforzaban mucho pero avanzaban muy poco. Y cuando estaban allí tratando de hacer todo lo posible, de repente Jesús aparece caminando sobre las aguas. Eso es asombroso. Si hoy pasa eso, estamos a día 19, 2004, si eso pasa, que alguien ha visto a alguien caminando sobre el agua, ¿qué pensaría? Nueva era, New Age, no sigo porque no me sé más nombres, pero algo totalmente fuera de lugar. Los discípulos no pueden avanzar en medio de la tormenta y Jesús aparece caminando sobre las aguas y el versículo dice que les quería adelantar. O sea, tenemos un Dios que rompe siempre todos nuestros esquemas, rompe todo lo que nosotros creemos que es razonable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que nosotros hemos dicho que es algo digno. Dios llega con algo sobrenatural y nos rompe los esquemas y empezamos a temblar y empezamos a decir, ya no sé qué hacer, ya lo que yo creía ya no lo puedo creer, donde yo pensaba que tenía mi seguridad ya no la tengo. Y Jesús dice, enhorabuena, felicidades, porque ahora que tú no puedes con tus situaciones y circunstancias, yo sí puedo. Así que los discípulos estaban remando y esforzándose en sus propias fuerzas, pero Jesús apareció caminando y pisando el problema que ellos tenían. Cuando tú tienes una dificultad, una tormenta, Jesús se acerca a ti, no en un plano natural como los demás hombres, se acerca en un plano sobrenatural, gobernando sobre las situaciones que intentan aplastarte a ti, pisando sobre los problemas que quieren hundirte a ti. Y dice que entonces ellos se asustaron, pero Jesús les dijo paz, y los discípulos le invitaron a la barca. Y cuando Jesús se sube a la barca, levanta sus manos y dice, calma. Y de repente todos se sobrecogen porque la calma comenzó a gobernar sobre la tempestad. Y esto es algo maravilloso para nosotros, porque la paz no es ausencia de problemas. La paz es el gobierno de Dios que sujeta todas las circunstancias y las situaciones al control divino. La paz es el poder de Dios que sujeta la tormenta y el problema más grande que tú tengas. La paz, por eso dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y por eso también dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Oh, el Dios de paz es el que viene y sujeta al devorador. El Dios de paz es el que viene y sujeta toda tormenta, toda crisis que tú tengas al gobierno del cielo. Y en el cielo no hay crisis, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay enfermedad. En el cielo nadie puede robar. En el cielo hay casas para todos, hay trabajos para todos, hay gozo, hay paz. Y todo lo que está en el cielo viene a la tierra a través del príncipe de paz, del Dios de paz. Y todo eso nosotros lo podemos conseguir solamente a través de una forma, y es a través de la fe. Por eso hemos leído lo de la fe. Yo hice un breve estudio, que te voy a leer algunas cosas que he escrito. Según el diccionario de la Real Academia, la fe es palabra que se da o promesa que se hace a uno. Esto es lo que dice la Real Academia. Es la palabra que se da o promesa que se hace a uno. ¿Sabes? Aquí hay tantas promesas y tantas palabras que Dios nos ha dado. Hay gente que ha dicho que hay 7.000 promesas. Otros dicen que 17.000. No lo sé, pero hay tantas palabras, tantas promesas que se han dado aquí. En la alabanza lo hemos dicho, Jesús una vez dijo, yo enviaré mi palabra y los sanaré. No solamente físicamente, sino en tu alma, en tu espíritu, en tu hogar, en relaciones, en tu trabajo. Y Jesús es la palabra de Dios, Él pagó el precio para que podamos disfrutar esas bendiciones. Pero solamente es a través de la fe. La fe es la aseguración, la aseveración de que una cosa es cierta. La fe también es el documento que certifica la verdad de una cosa. Hoy el documento legal de las promesas de Dios es la Biblia. Este es el único documento, la única cosa donde nosotros podemos poner nuestra fe, nuestra única fuente de donde pueden manar todos los recursos que necesitamos para la vida. Yo siempre digo que nosotros poníamos nuestra fe en cualquier cosa. Nosotros poníamos nuestra fe en nuestro trabajo, poníamos nuestra fe en nuestro negocio, nosotros hasta poníamos la fe en la lotería, en cualquier cosa. Pero la fe la tenemos que poner en la palabra de Dios. Pero para poner tu fe en la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabes? El pueblo cristiano somos nosotros. Nosotros somos derrotados no porque el diablo sea muy malo. Él siempre es malo. Ese es su trabajo y lo hace bien. Pero no somos, la Biblia dice que nosotros no perecemos por causa del diablo. Tampoco dice que nosotros vamos a perecer por otras cosas. La Biblia dice que perecemos por falta de conocimiento, porque muchas veces no sabemos. No sabemos lo que Dios nos ha concedido. Y necesitamos meternos a la palabra de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido. Y saber que nosotros, como cristianos, tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y la Biblia dice que nada nos dañará. También dice que ningún arma forjada que se levante contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra nosotros, porque esa es nuestra herencia. El pecado pensamos que también es el gran enemigo. Claro que hay que resistir al diablo, claro que hay que resistir al pecado, pero sabes, hay una solución para el pecado también, y la única solución es venir y tirarte los pies del Maestro, venir y pedirle perdón. Señor, lamento tanto lo que he hecho, por favor, perdóname. Y sabes, tu misericordia va más allá que nuestro pecado. Su amor es más grande que los errores que nosotros hemos cometido. No hay pecado más grande que el amor de Dios no pueda cubrir. ¿Sabes? Hay solución, Dios la ha dado, pero necesitamos saber estas cosas y hacer lo que Dios nos dice. Si nosotros nos rendimos a Él, Él es fiel para perdonarnos. Si nosotros, dice, resistimos al diablo, dice, y nos sometemos a Dios, dice, Él huirá de vosotros. Todas estas cosas las tomamos a través de la fe. Sigo con la fe. La fe es la garantía a veces no entiendo ni mi letra. Es un misterio. Garantía. ¿Qué será eso? Será hebreo. La fe es la garantía. Lo voy a decir porque me lo sé de memoria, no porque lo entienda. La fe es la garantía de que lo que espero ya es mío. La fe es como decíamos, ese contrato de propiedad que me dice que lo que todavía está por venir ya es de mi propiedad. Y aquí hay un montón de promesas que están a nuestra disposición. Si yo he podido hacer algo en la vida como cristiano, ha sido porque tengo temor de Dios, y uno de mis mayores empeños y deseos es hacer lo que Dios me diga. En 1997 Dios me dijo una vez, así como con una voz muy callada, así por dentro, era como un pensamiento, como una voz que yo sentí, muy quieta, que decía, ora por los enfermos. Es algo que yo sentí para mí. Desde 1997 yo siempre oro por los enfermos. Mi mayor deseo, mi pasión es hacer lo que Dios me diga, porque yo sé que cuando yo comienzo a hacer lo que Él dice, cuando yo comienzo a moverme en la línea que Él ha diseñado para mí, porque Él tiene un plan para mí, yo sé que cuando vengan los problemas, Él ya tiene la solución preparada para ese problema. Cuando yo estoy por una dificultad, Él ya la conoce y ya tengo respuesta para esa dificultad también, y yo puedo vivir confiado. Cuando yo estoy en la prueba más terrible, haciendo la voluntad de Dios, no me sostiene las cosas de este mundo, ni siquiera nada. Cuando estás en dificultad, ¿sabes qué me sostiene? Me sostiene porque yo tengo una palabra. Yo tengo una palabra. Y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que Él me diga. Porque yo sé entonces que no soy yo, es Él el que fluye a través de mí. Se cumple la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás en Cristo, todo lo puedes. Si tú estás viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere, no hay dificultad, no hay problema que no pueda ser derribado. De hecho, Él no prometió que no iba a haber problemas. Él dijo en el mundo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, vais a tener problemas, pero no os preocupéis. Ya he planeado soluciones para cada problema que tú tengas. Para que cada problema se convierta en una victoria. Y cada victoria en un testimonio. Y cada testimonio publicado, vidas cambiadas alrededor del mundo. En tu casa, en tu hogar, donde quiera que vayas. De hecho, voy a ir un paso más allá. Va a romper, yo creo que, religiosidad que hay en nosotros. ¿Sabes? Dios quiere levantarte. De hecho, Dios quiere levantar hasta tu nombre. Por eso la Biblia dice que Él nos lleva a la roca que es más alta que nosotros. Por eso Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de la cama, sino que la luz se pone arriba para que la vean todos los hombres y alumbren a todos los hombres. ¿Sabes? Dios quiere levantarte y llevarte a un lugar de altura. Quiere levantarte para que cuando estés allí arriba, tú desde allí arriba, levantes más alto el nombre de Jesús. Si hay algo bueno en nosotros, se llama Jesús. Si hay algo bueno en mi vida, se llama Jesús. Y nosotros somos todo lo que el mundo tiene de Dios. El mundo no sabe lo que nosotros sabemos. Tropiezan, cuando yo no conocía a Jesús, tropezaba todos los días en los mismos problemas. Y todos los días lamentaba las situaciones en las que yo me metía. Cada noche yo decía, mañana va a ser diferente. Pero cada mañana me levantaba otra vez vacío como una aspiradora y me volvía a llenar de la basura y cometía los mismos errores y me di cuenta, estoy en un círculo vicioso. No puedo salir de eso, necesito ayuda. Pero yo eso no se lo decía a nadie, lo pensaba yo. Yo a mis amigos les decía... Pues imagínate lo que tú les decías a tus amigos. Pero por dentro yo sabía mi condición. Yo por dentro sabía lo y el mundo está así en esas circunstancias. Y nosotros, por nuestra manera de vivir, somos luz para todos ellos. Yo en mi trabajo, yo al principio les hablaba a todos. En mi trabajo, les sigo hablando, pero de otra manera. Yo les hablaba, me acuerdo una vez a un compañero que estaba yo trabajo en Telefónica, en una nave, él ya iba al final, y yo gritando desde la otra parte de la sala, cuando te mueras te acordarás de mis palabras, y entonces, cuando te estés muriendo, recordarás que Jesús es la única salida. Y la gente me decía, Manuel, ¿qué haces? Te estás asustando. Y ya Dios me dijo, mira, no hables más así. Pero ¿sabes? Yo ahora hablo de otra manera porque la gente ve cómo yo vivo. Cuando ven que hago cosas que nadie más haría, me preguntan. Cuando estoy en el bar, el camarero me pregunta, tú eres diferente. La gente lo ve y la gente te pregunta. Y cuando te preguntan, ¡pum! Allí les da la palabra. Les das el mensaje. El mundo necesita que alguien les diga que su situación puede cambiar. La gente que está allí afuera necesita que alguien le diga, hay esperanza para ti, no te rindas. La gente afuera vive en mil y un problemas que no le cuenta a nadie. Mostramos una cosa, pero por dentro hay otra. Y nosotros somos la gente que Dios ha escogido para que tomemos estas promesas que están en este libro y empecemos a vivirlas, y cuando hacemos eso, Dios empieza a levantarnos, empieza a levantarnos, y empieza a levantarnos, y la luz, Dios la coloca arriba para que todo el mundo la vea. Y nosotros siempre tenemos que preocuparnos de darle siempre toda la gloria a Dios. Decir a la gente, mira, yo tengo los mismos problemas que tú, yo tengo las mismas circunstancias que tú, pero he encontrado algo que me ha transformado. He encontrado algo que me ha cambiado la vida. He encontrado que Jesús es real. Y puedes decirle, mira, creo en milagros porque creo en Dios. Y le cuentas tu testimonio. Le cuentas cómo vivías, lo que te ha pasado. ¿Sabes? La gente no necesita rollos. Para eso ya tienen las revistas y tienen la televisión. La gente no le interesa todo eso. La gente está buscando a alguien. Alguien que pueda entregarles unas palabras de verdad. Alguien que pueda entregarles algo real. Cuando estuve en Guatemala... La tercera vez que he estado, yo estuve allí por error, porque había un coordinador, el mismo coordinador que mandó un evangelista a un sitio y a otro, el mismo, me mandó a mí a predicar a esta iglesia, a la Fraternidad Cristiana, que es una de las iglesias más grandes de Guatemala. Vas a predicar en la fraternidad. Y yo, ¿cómo voy a predicar allí delante de miles de personas? Yo fui allí, alguien me llevó, llego allí, me entrevisto con el pastor, que tú lo conoces, Jorge López, y me dice, yo no sabía que tú hoy ibas a predicar aquí. A mí nadie me ha dicho que tú vas a predicar aquí. Y yo me quedé blanco, luego más blanco, y yo le dije, digo, no se preocupe, digo, yo voy a disfrutar de la reunión de ustedes, voy a escuchar la palabra, voy a disfrutar de la alabanza. Yo ya no quería, pero el hombre entonces se relajó mucho, y luego sucedieron otras cosas. Yo en realidad iba a predicar a un grupo pequeñito para matrimonio. Pero cuando ya estaba toda la confusión, el pastor le decía al encargado de matrimonio que cante aquí una canción y que luego predica los matrimonios. El de los matrimonios decía, no, porque yo ya busqué a otra persona. Y así que estaba el pastor peleándose con el líder de los matrimonios y yo allí en medio diciendo, no se preocupen, no se preocupen. Acordándome del coordinador, que es una persona maravillosa, que Dios le bendiga. Un poquito despistado, que Dios me perdone. Pero allí estaba yo en medio y de repente el pastor dice, bueno, pues que cante aquí en el auditorio principal una canción y después pues lo que hacemos es que ya predicas. Y yo, no. Pero ellos se insistieron y cuando yo estaba sentado en esa silla, yo me quedé pensando, digo, ¿qué hago yo aquí en Guatemala? Dejo mi trabajo, dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, vengo aquí a una reunión que nadie me ha preparado bien, hay una confusión, y yo aquí sentado ahora voy a predicar a esta gente, ¿qué les digo? Yo nunca había hablado delante de tanta gente y de repente sentí que el Espíritu Santo me decía, ¿sabes? No es el coordinador, no es el pastor, es que yo quiero que hoy, tú, hoy, ministres en este lugar. ¿Sabes? Dios quiere llevarte a lugares no porque nosotros seamos los mejores, no porque nosotros tengamos las mejores habilidades. Yo creo que hay que prepararse, yo me preparo y yo trato de hacer todo lo mejor, pero Dios no nos va a usar por eso. Dios nos va a usar porque hay mucha gente que necesita escuchar las promesas de Dios. Cuando yo llegué a esta reunión pasó algo interesante. Dios me había dicho orar por los enfermos. Yo dije, quiero orar por los enfermos. Cuando yo dije, ¿cuántos tienen necesidad? ¿Sabes qué pasó? Toda la iglesia, escúchame, toda la iglesia vino al frente, no cabían. Y el pastor, es uno de los pastores que más respeto por la enseñanza que tienen, por el orden que tienen. Están construyendo la edificación más grande de todo el país sin ningún tipo de recurso bancario, a través de los diezmos y las ofrendas del pueblo. Están haciendo algo asombroso. Aquí en España llegaron noticias de lo que ellos están haciendo allí. Vienen de Corea, de todo el mundo, a ver la edificación que están levantando. Pero cuando toda la iglesia se levantó, el pastor hizo plin y se le abrieron los ojos. Porque el pastor dijo, tengo toda la iglesia enferma. ¿Sabes? Cuando volví, me dijo el pastor, mira, antes de... porque me volvieron a invitar a predicar, gloria a Dios. Me dijo, antes de que tú prediques, es que vamos a orar por los enfermos y los ungimos a todos con aceite. Y vienen muchos. ¿Sabes? Dios va a usarnos a nosotros porque hay gente que necesita aprender cosas, porque hay gente que está desesperada, porque hay gente que tiene mil y un problemas y no saben que hay una solución, no saben que hay un Dios que puede hacerles libres, no saben que hay un Dios que les puede sacar de la esclavitud, no saben que hay un Dios que les puede dar esperanza, no saben... No saben que Dios es real, no lo pueden ver. Yo decía, cuando no conocía a Jesús, yo decía, me gustaría creer en Jesucristo, es un personaje histórico maravilloso. Qué pena que no tenga fe. Qué pena que me parezca un cuento. ¿Sabes? Pero cuando alguien les habla, y les habla con fe, dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y entonces se cumple lo que dice Romanos, que Dios ha puesto una semilla de fe dentro del corazón de cada persona. Y cuando tú le das la palabra, se activa la fe y dicen, claro que sí, y ahora creo. Y una vida entera transformada. Y cuando alguien llega a los pies de Jesús, dice la Biblia que hay una fiesta en los cielos. Y yo pensaba que los ángeles hacían la fiesta, pero la Biblia dice que hay una fiesta delante de los ángeles. Yo personalmente creo que es Dios mismo el que se pone de fiesta y se pone a danzar como David, porque uno de los suyos, uno de aquellos que conoció, por los que entregó a su Hijo Jesús en la cruz, ha venido hoy al arrepentimiento. Y Dios se pone de fiesta y todo el cielo se pone de fiesta con Jesús. Y en la tierra también se ponen de fiesta. Y ese es el propósito del mensaje cristiano. El cristianismo no es para que nos enseñen 10 pasos para que nos sintamos más flex, ni 5 pasos para que sepamos qué hacer cuando viene una crisis en la economía. No, el cristianismo es para que lo vivamos y contemos a la gente lo que vivimos. Y entonces la gente dice, eso estaba yo buscando. Y entonces la gente, ¿por qué Pedro, por qué Pablo dieron su vida por el mensaje que llevaban? Porque no llevaban palabras, llevaban el fuego de la palabra de Dios dentro de ellos. Llevaban el cielo dentro de ellos mismos. Todo lo que Dios dice, Él lo cumple. Y esa palabra estaba dentro de ellos. Ellos vivían todos los días la evidencia de Dios. Ellos vivían todos los días el amor de Dios. Y ardían, decían, tenemos que contarlo, tenemos que decirlo. Nosotros estamos preparando un programa de televisión también porque queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para publicar. Dice Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Sabes? Todo lo que traiga gloria al nombre de Jesús hay que publicarlo. A veces yo me entristezco cuando llegan la hora de los testimonios y hay gente que dice que no quiere dar testimonio. Eso no debería de ser así. Si Dios ha hecho algo en tu vida, deberíamos de contarlo siempre, aquí en la iglesia, en la calle, donde sea. Porque este pueblo he creado para mí, dice el Señor, mis alabanzas publicará. Ellos van a anunciar. ¿Sabes? Cuando tú anuncias, me acuerdo, cuando estuvimos en la marcha para Jesús. ¿Os acordáis? La última marcha para Jesús que hubo alrededor, según los periódicos, 20.000 personas se dieron cita desde la plaza esta de Renfe, desde Atocha hasta Sol. Como veis, mi geografía madrileña es excelente. Había como 20.000 personas que se dieron cita. ¿Sabes? De todos los músicos y cantantes, ¿sabes qué? Como ya tenían experiencia, nadie quería ir en el camión. ¿Sabes por qué nadie quería ir en el camión? Porque en el camión teníamos un motor que hacía un ruido de 1.000 o 10.000 leones. Porque el camión se movía y te podías caer. Y porque apenas podías oírte y no había monitoraje y tenías que estar prácticamente gritando. Pero bueno, nosotros estuvimos en el camión. ¿Y sabes qué me pasó después de estar allí? Terminamos. Bueno, la gente... yo estuve animando, y con Tony y con todo el equipo estuvimos animando a toda la gente. ¿Sabes qué? Cuando ya terminó todo, aunque estuvimos cansados, aunque teníamos que gritar muchas veces, aunque el ruido era terrible, no nos oíamos, se movía el camión. Cuando terminamos de hacer aquello, teníamos una paz dentro de nosotros que sobrepasaba todo entendimiento. ¿Sabes? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos lo que Él quiere, la paz de Dios, el gobierno de arriba viene aquí abajo. La depresión se tiene que huir, los temores tienen que salir, las aflicciones se desvanecen. Yo conozco una persona, un joven que una vez estaba en depresión clínica. Los doctores le dijeron, tú estás enfermo. Él decía, sí, cristiano, sí, pero eres un cristiano enfermo. Y decía, yo que creo que con fuerza de voluntad. Y le dijeron, sí, pero las enfermedades no se curan con fuerza de voluntad, toma pastillas. Y este cristiano decía, ahora yo, cristiano, y tomando pastillas por la depresión, no entiendo nada. Pero este joven cristiano hizo una tontería y tenía un poco de dinero y juntó su dinero y se encontró con sus hermanos y repartió todo su dinero. ¿Qué tiene que ver una ofrenda con la depresión? Pues no lo sé, pero lo que sé es que este joven le entró un gozo que se le fue la depresión. Dios ama al dador alegre. Y el gozo es nuestra fuerza. A lo mejor hay por ahí cogió una promesa. ¿Sabes? Mira, hay cosas que no tienen sentido porque Jesús anda caminando sobre las aguas, los otros en la tormenta, ellos se asustan, Jesús entra, pero cuando Jesús entra en nuestra barca, Él levanta las manos y dice ¡paz! Y todas las cosas se tienen que sujetar al Rey. Una vez Jesús entró en la casa de una niña muerta y la niña resucitó, la hija de Jairo. ¿Sabes? Cuando Jesús sube a nuestra barca, de repente Él sujeta todas las circunstancias, las situaciones y comienza Él a controlar todas las cosas. Jesús sube a nuestra barca cuando nosotros comenzamos a hacer lo que Él nos pide. Cuando nosotros comenzamos a vivir lo que aquí está escrito. Y para vivir lo que aquí está escrito, tenemos que saber lo que aquí está escrito. Te recomiendo que leas la Biblia, y me lo recomiendo a mí mismo también. Smith Wigglesworth era un fontanero inglés que resucitaron varios muertos en su ministerio. Una vez había una mujer muerta y le dijo a dos hombres, levántenla. Levantaron a la mujer muerta y dijo, suéltenla. Y la mujer muerta, catapum, al suelo. Pero ese hombre tenía fe y dijo, levántenla otra vez. Y ya la gente, y la levantaron, suéltenla, al suelo otra vez. Me imagino ya tendría hematoma, ¿no? La gente ya le insultaba, ¿qué haces? ¿La vas a rematar? Yo creo que él pensaba, ya, ¿qué importa? Está muerta. Levántenla, suéltenla al suelo. Ahora ya le insultaban más fuerte. Pero una de esas veces dijo, levántenla, suéltenla, y la mujer se quedó en pie. Smith Wigglesworth decía, si algún día tú me encuentras sin la palabra de Dios, no sé cuántos chelines le iba a dar. Él decía, consume la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios se consuma a ti. ¿Sabes? Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, cuando hacemos viva la palabra de Dios dentro de nosotros, comienzan a suceder las cosas que están aquí escritas, que sucedieron hace 2000 años, a través de nosotros. Porque Jesús dijo una vez, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Yo siempre he dicho, ¿cómo voy a hacer yo cosas mayores que Jesús? Sería ya un milagro que yo hiciera cosas como Jesús. Eso sería ya todo un éxito. Pero hacer cosas mayores que Jesús, no me entraba. Pero la respuesta era muy sencilla. ¿Sabes? Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque no somos nosotros. Es Él a través de nosotros que se ha propuesto hacer cosas mayores que las que hizo hace 2000 años. Y Él las quiere hacer hoy a través de nosotros, a través de su iglesia, porque el cuerpo de Cristo es su iglesia. Es el mismo Jesús que hoy quiere hacer milagros mayores, que sanar a los ciegos, que a los sordos, que todo eso. Y lo quiere hacer a través de nosotros. Y por eso nuestra autoestima se tiene que levantar. Se tiene que levantar al grado de autoestima que nos ha dado la palabra de Dios. Ni más arriba, ni más abajo. Se tiene que elevar al nivel, al estándar que Dios ha puesto de nosotros. Romanos 8:28 dice, todo va para bien para los que aman al Señor. Y el versículo que sigue dice, vamos a leerlo, Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Alguien puede leerlo otra vez? A los que antes conoció. Hay una versión moderna que dice que Dios nos programó para reproducir en nosotros la imagen de su Santo Hijo Jesús. Dios nos ha programado para reproducir en nosotros la imagen de su Hijo Jesús. De hecho, Isaías 14:12 en adelante, según los eruditos, dice que está hablando Satanás y decía, subiré al monte del Señor, seré semejante al Altísimo, subiré allí y me sentaré en el trono junto a las estrellas de Dios. El gran problema del diablo con nosotros es que Dios nos ha dado todo lo que Él quería. Ahora nosotros subimos al monte del Señor lavados por la sangre de Jesús. Él decía, me sentaré en el trono, y la Biblia dice que nosotros estamos sentados ya en lugares celestiales con Cristo. Él decía, seré semejante al Altísimo, la Biblia dice que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios y que Él nos ha programado para reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. ¿Sabes? Necesitamos elevar la autoestima que nosotros tenemos de nosotros mismos. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Isaías 43:4 dice: en mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Sabes el precio que Dios ha tenido que pagar para que este mensaje nos llegue hoy? ¿Sabes? Pablo tuvo que morir, Esteban tuvo que morir, familias enteras, gente, naciones, para que hoy este mensaje nos llegue. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? La Biblia dice que somos la imagen de Jesús. Todo lo que el mundo tiene de Dios hoy es su iglesia, nosotros. Cuando estaba en Guatemala me llegó una nota que me partió en mil pedazos. Por favor, oren por una niña, está en el vientre de su madre. Los doctores han dicho que no tiene cráneo. Pero los papás tienen fe. Por favor, oren por ella. Cuando uno se encuentra con cosas así, ¿qué le vas a decir a la familia? ¿Qué teoría? ¿Qué filosofía? Lo único que puedes decirle, tenemos un Dios que hace milagros. Vamos a unir nuestra fe con la tuya. Dicen, los padres tienen fe. Que Dios puede hacer un milagro. Dios ha pagado un precio muy alto para que este mensaje nos llegue. Hoy tenemos que levantarnos y alzar en alto la bandera de Jesús para que todo el mundo la pueda ver. Sea donde sea que tú estés. Trabajo, casa, estudio, donde sea. Vive lo que está aquí escrito. La gente te va a preguntar. Me acuerdo una vez que yo estaba tan abajo que parecía imposible estar más abajo. Una vez una mujer me pide dinero en el metro de aquí abajo, de Bilbao. Da igual, San Bernardo creo que era. Me pide dinero. La geografía es horrible. Me pide, y yo no llevaba dinero. Pero ¿sabes lo único que yo llevaba un quebrantamiento encima. Porque estaba hecho trizas. Yo le dije, no tengo. Y la mujer se pone a llorar. Y me dice, hay algo muy bueno en ti. ¿Sabes que hay algo bueno en mí? Se llama Jesús. Y ese Jesús lo tenemos que anunciar a todo el mundo. Nosotros hemos sido programados para que se reproduzca en nosotros la imagen de Jesús. De hecho, yo creo que cuando Dios Padre iba a hacer al hombre, hablaba con el Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y de repente yo creo, esto es de mi cosecha, yo creo que entró Jesús a la habitación, y cuando el Padre vio a Jesús, miró al Espíritu Santo, el Espíritu Santo miró a Jesús y miró al Padre, y dijeron, lo vamos a hacer como tú, Jesús. Por eso Él dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nadie te ve como Él te ve. Dice la parábola, el reino de los cielos es semejante a aquel mercader que buscaba la perla preciosa. Dice, y la halló, y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabes? El mercader es Dios, tú eres la perla preciosa. Dios entregó a su Hijo para tenerte a su lado. Dice, el reino de los cielos es también semejante a aquel hombre que encontró un tesoro en un terreno y fue y compró, vendió todo lo que tenía y compró el terreno para quedarse con el tesoro. ¿Sabes? El terreno es la tierra y el tesoro somos nosotros. Dios entregó a la vida de su propio Hijo para adquirir los derechos sobre la tierra y tenernos a nosotros. Y eso sucede solamente por medio de la fe. Y la fe la tenemos que poner en su palabra. Y cuando hacemos eso, todo es posible. A pesar de las circunstancias y de las situaciones. Cuando hacemos eso, estamos en otro plano. Y entonces entendemos el versículo que dice, Dios pelea por ti. De Dios es la guerra. Dice que Él pelea por nosotros. Nosotros nos toca reprender, nosotros nos toca atar y orar. Pero el que viene y pelea es Él. El que viene y hace los milagros es Él. El que viene y detiene la tormenta es Él. Pero nos gusta a nosotros. Porque a Jesús le gusta tener comunión con la gente. Ese es el asunto. Él se entregó para estar con nosotros. Conozco un joven que una vez estuvo ayunando 40 días. Yo no digo que lo tienes que hacer, pero este estuvo ayunando 40 días y no le pidió nada a Dios. Simplemente ayunó para estar más cerca de Jesús. Yo no estoy diciendo que lo tienes que hacer ni intentando dar un mensaje ahí, no. Lo único que te estoy compartiendo es que todo esto se basa porque Él quiere tener comunión con nosotros y Él quiere vivir a través de nosotros porque Él quiere salvar a todo el mundo. Así que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con excelencia. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer no por la recompensa, sino hacerlo por el Señor. Todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer mirándole a Él. Vamos a ponernos en pie. Vamos a estar adorándole. Dice el pueblo sin visión perece. Voy a pedir a los músicos y Andrés. El pueblo sin visión perece. Vamos a orar. Si quieres cerrar tus ojos. Padre, nosotros no queremos perecer, queremos vivir. Y sobre todo, Señor, no queremos vivir para simplemente ser cristianos que tienen éxito, sino, Señor, queremos vivir sabiendo que el éxito ya vive dentro de nosotros, porque Tú eres nuestra victoria. Señor, queremos vivir no buscando el éxito ni el triunfo, queremos vivir contigo y en comunión contigo. Nosotros no andamos buscando el éxito, ya lo tenemos. Tú eres nuestro triunfo, nuestra victoria, nuestro éxito. Tú eres todo, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a no andar buscando cosas para nosotros mismos. Permítenos, Señor, sabemos que necesitamos muchas cosas y las buscamos, pero por sobre todas esas cosas, permítenos, Señor, que andemos buscando primeramente el reino tuyo. Que andemos buscando, Señor, que la gente te conozca. Que andemos buscando, Señor, que todo el mundo sepa que tú eres el Señor. Que todo el mundo sepa que tú eres real. Que todo el mundo sepa que no hay nadie como tú. Permite, Señor, que podamos enamorarnos de ti. Como lo estaba Esteban, que cuando le apedrearon vieron la gloria de Dios. Y dijeron, su rostro es como el de un ángel. Señor, que cuando estemos allí en nuestro problema, Señor, podamos brillar. Y que nuestro rostro, Señor, sea como el de un ángel. Porque tú eres el ángel del Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, toda la alabanza, todo el honor. Señor, sabemos que nosotros tenemos a veces pocas habilidades. Hay otros que tienen muchas habilidades. Señor, gracias que no depende de nuestras habilidades. Porque si fuera por nuestras grandes habilidades caeríamos en el orgullo, y si fuera por nuestras pocas habilidades caeríamos en la depresión. Pero Señor, es por el amor que tú tienes a los que se pierden, que dijiste daré hombres por ti y naciones por tu vida. Jesús, ayúdanos a entender que somos la perla preciosa, y ayúdanos a entender que somos un tesoro. Pero ayúdanos a entender que esa imagen no es nuestra, es la tuya de nosotros. Y que esa imagen no es para que nos sintamos bien, es para que nadie se pierda, para que todo el mundo sepa. Hay algo real que te puede cambiar la vida para siempre. ¿Sabes? Lo importante no es lo que hiciste, si has fallado. Lo importante no es tampoco lo que vas a hacer, si... Lo que importa es lo que vamos a hacer ahora. Dice, hoy es el día de salvación. Señor, muchas veces hemos sido salvos de nuestros pecados, pero no hemos sido salvos de nuestra autoestima. Y el pueblo sin visión perece, es destruido. El diablo ha venido a robar, matar y destruir, y nos roba muchas veces porque no sabemos que esas bendiciones son nuestras. Ven ahora, Espíritu Santo. Oh, glorioso Espíritu de Dios. ¿Sabes? Yo no sé realmente cómo seguir en esta reunión, pero proclama a Él. Si quieres levantar tus manos, las puedes levantar. Si quieres arrodillarte, puedes hacer lo que quieras. Pero Espíritu Santo, ven. Si el Espíritu Santo ven a mi vida. Dice, no sabéis que el Espíritu Santo os anhela celosamente. Santiago 4:5. No sabéis que el Espíritu Santo os anhela celosamente. Significa en el original, no admite rival. No admite rival. No admite rival. Señor, permite que todo lo que rivalice contigo desaparezca. Permite, Señor, que podamos dejar a un lado todo lo que rivaliza contigo. Actos religiosos, pensando que así está.
Perdónanos porque no te damos todo.
Tu palabra dice que no es con el ejército ni con mi fuerza, es con el Espíritu del Señor. Señor, perdónanos porque hemos creído que podemos ganarnos nuestra santidad con nuestros propios esfuerzos, con nuestra fuerza de voluntad, como le dijeron a aquel joven, le dijeron, la depresión no se cura con fuerza de voluntad. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es medicina. Hoy la palabra de Dios sí sana, la palabra de Dios sí restaura, la palabra de Dios es vida para nuestros huesos. Y nosotros le podemos hablar al valle de los huesos secos, en la autoridad de Dios, y decirle, viva vosotros. Oh, Padre, perdónanos tantas veces, Señor, que hemos estado, Señor, como la amada en Cantar de los Cantares. Jesús, el amado golpeaba la puerta y la madre decía, ya me desvestí, ¿cómo me voy a levantar? Ya lavé mis pies, ¿cómo me los he de ensuciar? Pero el amado seguía golpeando la puerta y metió la mano en la rendija de la puerta, en el resquicio de la puerta. Dice, mis cabellos están llenos del rocío de la noche. Dice, entonces la amada reaccionó y se levantó para abrirle. Y cuando tocó el pomo de la puerta, notó que mirra corría de sus manos. Y al abrir la puerta, su amado se había ido. Toda la evidencia que tenía es que Jesús estuvo allí, pero se había ido. Y dice, y salí a buscarle, y tras su hablar, oh, me salió el alma. Y le dije a los guardias del muro, les dije, si habéis visto a mi amado, decidle que estoy enferma de amor. Señor, perdónanos porque muchas veces nos has llamado y hemos dicho, no voy a levantarme porque estoy cansado. No lo voy a hacer porque realmente no lo siento. Señor, no te voy a adorar porque no me parece. Señor, perdónanos porque hemos dicho que no lo siento cuando tu palabra dice que no vivimos por sentimientos, sino que vivimos por fe. Oh, Señor, perdónanos porque nosotros hemos dicho no nos parece, y tú has dicho en la Biblia que no es por nuestro intelecto, no es por la sabiduría humana, es por la fe. Si también dijiste, Señor, recibes el reino de los cielos como un niño, dice, no eres apto. De hecho, el reino de los cielos dice que los van a heredar los niños, dice, de los tales es el reino de los cielos. Señor, permítenos que nos acerquemos así con la fe de un niño, que podamos creer lo que dices en tu palabra, que lo podamos vivir y que se lo podamos contar a todo el mundo. Oh, recibe toda gloria, toda honra, todo honor. Dios quiere, dice, con mi Dios. Oh, haremos proezas, pero recuerda, es con Él.
Nada es difícil.
Thank you. a seguir adorándole unos instantes más. Si tú deseas recibir oración, también puedes venir aquí delante ahora. Queremos orar que Dios nos ayude a vivir la vida como Él quiere. Necesitas un milagro, sea en el área que sea. Puedes levantar tus manos, en este lugar tienes libertad para hacer eso. Puedes levantar tus manos, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Necesitas un milagro, este es el mejor momento para clamar. Él está aquí porque hay un pueblo que le adora y Él te escucha. Oh, levanta tus manos con fe, clama a Él con fe. Jesús dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. A Jesús le gusta ver fe, porque Él sabe cuando hay fe en mi pueblo, los milagros son una realidad. Cuando hay fe, cuando alguien viene con fe, oh, el milagro ya está asegurado. Recibe toda gloria. Ahora tienes la oportunidad de clamar por tu necesidad, por tu milagro, por tu necesidad. Hemos estado dando gloria y honra, pero también hay un momento cuando Dios dice, pedid y se os dará. Llama porque se te va a abrir. Si en el original es gerundio, es llama y sigue llamando. ¿Hasta cuándo tengo que llamar? Hasta que se te abra. Pide y sigue pidiendo. ¿Hasta cuándo tengo que pedir? Hasta que recibas. Dice, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Violentos en el original es esforzado y valiente. Los que luchan y pelean, los que ruegan hasta la agonía, los que se hacen fuertes, porque saben quiénes son ellos y conocen al Dios al que ellos sirven. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y vamos a orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ahora en contra de toda enfermedad. Y venimos ahora en contra de todo espíritu de enfermedad. Venimos en contra de la esterilidad. Si hay un problema de esterilidad, reprendemos la esterilidad ahora en el nombre de Jesús. Reprendemos todo problema en los huesos, en la sangre, en los órganos. Reprendemos todo espíritu de enfermedad y toda enfermedad. Y ordenamos que huya ahora en el nombre de Jesús. Reprendemos la artritis, la artrosis, la osteoporosis, toda deformación, ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en la vista, en los oídos, todo espíritu sordo, ciego, mudo, comience a salir ahora y no vuelva nunca más. Damos la orden en el nombre todopoderoso de Jesús. Venimos sostenidos por los méritos de la cruz del Calvario. Venimos justificados por la sangre del Cordero. Y en esta autoridad, por lo que Dios ha hecho, ordenamos que toda enfermedad y todo espíritu de enfermedad huya y no vuelva nunca más. En el nombre de Jesús. Porque nada es difícil, todo es posible, todo es posible. Siéntala. Recibe tu milagro.
Te moverá.
Nada es difícil para Dios.
Nada es difícil.
Recibe tu milagro.
Todo es posible.
Recibe tu milagro ahora.
Hoy las montañas se moverán.
Nada
nada es difícil para Dios, nada es difícil. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán con tú.
Una vez más, con manos alzadas, digámosle:
sirva. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe.
Dígalo una vez más.
Hoy las montañas por la fe.
Dilo hoy mis montañas.
Hoy mis montañas por la fe.
Decláralo.
Mis montañas por la
fe. Una vez más.
Hoy las montañas por la
fe. Se moverán.
Se moverán por tu poder.
Pueblos todos a aplaudir, aclamad a Dios, con gritos de victoria.
Está en este lugar, estás despedido, puedes saludar a la persona que está a tu lado, darle un fuerte abrazo, puedes orar por él si quieres, lo que sea. Si alguien necesita oración, aquí vamos a estar.
Celebrar,
Cristo, celebrar. ¿Cuál era? Vendrá el enemigo como río, vendrá el Espíritu del Señor y levantará bandera contra él. Será quizás a Cristo celebrar.
¡Ole!
Celebrar a Cristo celebrar. Celebrar a Cristo celebrar. Celebrar a Cristo celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy.
Gloria a Dios.